Estamos, la próxima ponencia es de la doctora Mónica Marquina. Es doctora en Educación Superior, máster en Administración del Boston College, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, profesora adjunta regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora de Política Educacional y de Educación Comparada, realiza investigación en temas universitarios desde hace más de 15 años en temas de política universitaria, de evaluación y acreditación universitaria, gestión universitaria y profesión académica. Es directora de la carrera de especialización en política y gestión universitaria en la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente en la Cátedra de Política Educacional de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dicta cursos de posgrado en diferentes carreras del país en sus temas de investigación, integra la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, ha publicado artículos en libros, revistas especializadas, nacionales e internacionales. Entre sus libros se destacan el futuro de la profesión académica en los países emergentes, en colaboración con Norberto Fernández Lamarra, y masividad, heterogeneidad y fragmentación del sistema universitario argentino en 1983-2007. Actualmente la doctora Marquina es funcionaria del Ministerio de Educación de la Secretaría de Políticas Universitarias y es la coordinadora del programa de calidad de la Secretaría de Políticas. Muchas gracias, Mónica, por estar.
Bueno, muchas gracias a todos. Realmente es un placer estar en un evento como este porque me coloca en un rol de transición, ¿no? Uno, bueno, cuando participa de estos de distintos lugares tiene que ver con qué sombrero se sienta y en realidad aquí estoy en el medio entre lo que ha sido un tema objeto de investigación y de trabajo fuerte, como ha sido la planificación, y por otro lado, mi ocasional rol que en este momento tengo dentro de la política pública. Con lo cual, bueno, es un lugar, me parece interesante y me parece muy interesante que estos espacios existan, estén presentes, porque son momentos de reflexión en donde quienes tomamos decisiones de todo tipo, institucionales, a nivel nacional, etcétera, justamente lo que en general falta, ¿no? Momentos de tranquilidad en donde uno pueda ponerse a pensar cuál es la mejor manera de lograr lo que uno pretende. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que yo vengo a compartir con ustedes de alguna manera es una síntesis entre esos dos roles, ¿sí? Por un lado, les voy a contar qué es lo que estamos haciendo o preveemos hacer dentro de nuestro plan, dentro del programa de calidad universitaria, desde una concepción de calidad integral, así es como la concebimos. Pero por otro lado, me parece muy interesante poder transmitirles a ustedes cuál es el lugar que nosotros creemos que tiene la planificación en este proceso de lo que llamamos gestión de la calidad, tanto a nivel de toma de decisiones a nivel gubernamental, como lo que nosotros pretendemos y nos parece que es la mejor manera de promover desde la política pública hacia las universidades. Así que, bueno, quizás esto puede resultar un aporte de cómo se ven estos temas tan interesantes que recién hemos escuchado del doctor Cifuentes para el nivel institucional, cómo se los puede ver desde una óptica que es una óptica más de el nivel de toma de decisiones nacional. En ese sentido, bueno, ustedes sabrán disculpar, por un lado, cuáles comentarles cuáles son los objetivos y nuestra perspectiva de cómo estamos gestionando, pero por otro lado, poder incorporar algunas cuestiones conceptuales que son las que orientan justamente esa forma de conducir o de plantear objetivos de política pública. Nosotros, desde el programa de calidad universitaria, trabajamos, como recién les dije, con una visión integral de la calidad, ¿sí? Esto implica que miramos la calidad al menos en tres dimensiones. Una dimensión que es la de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y sus resultados. Otra dimensión que está ubicada en el nivel del sistema, en donde entendemos que la calidad está vinculada por su articulación y su integración. Y en tercer lugar, la idea es trabajar en ese nivel institucional, que es el que estábamos viendo, fortaleciendo capacidades y mecanismos de gestión de las universidades sobre sus distintos procesos. De alguna manera, en estas tres dimensiones de la calidad que nosotros, con la que nosotros trabajamos, está presente la cuestión de la planificación. Y en este sentido, bueno, compartiría con ustedes algunas ideas e información también sobre lo que estamos haciendo. La manera que tenemos de poder poner en práctica estos tres objetivos que apuntan a tres dimensiones de la calidad diferentes es a través de dos instrumentos privilegiados. Por un lado, lo que llamamos convocatorias, y por otro lado, los contratos programa. Cuando hablamos de convocatorias, los que son parte de las universidades, probablemente todas estas cuestiones las conozcan, porque bueno, son instrumentos que vienen desde hace mucho tiempo, poniéndose en práctica desde la política pública. Cuando hablamos de convocatorias, en realidad son iniciativas que tienen objetivos muy precisos desde la política nacional, en donde se convoca a las universidades a presentar proyectos en algunas orientaciones muy específicas, y las universidades, a partir de esa presentación de proyectos, son financiadas por el Ministerio para llevar adelante esas iniciativas. En este caso, en general, son muchas las universidades las que al mismo tiempo presentan proyectos que están muy pautados y que, de alguna manera, lo que se supone y se ha supuesto siempre detrás de esta idea de convocatorias es que estos proyectos que presentan las universidades a la vez forman parte de un plan de la propia universidad. En esto hay una discusión detrás muy fuerte porque, al menos desde mi punto de vista, y esto lo he escrito en distintos lugares, en otros momentos en donde no me tocaba formar parte del nivel de toma de decisiones, lo que yo sostenía es que en muchas ocasiones estas convocatorias lo que han hecho es traccionar a las universidades a orientarse a determinados aspectos que en algunos casos sí formaban parte de sus objetivos y en otros casos no, pero que simplemente por el hecho de abrirse una ventanilla de financiamiento a partir de estas convocatorias, lo que hacía era traccionar determinadas acciones u objetivos que eran nacionales, pero no necesariamente institucionales. Por otro lado, el instrumento del contrato programa iría en otro sentido, mucho más vinculado a la autonomía de las universidades, porque en realidad el contrato programa como instrumento, de lo que se trata es de que sin un marco tan preciso de orientación de la presentación de proyectos, más que simplemente el objetivo institucional, lo que hace la universidad y el Estado en este caso es acordar esto, lo que sería un contrato programa, que en general es plurianual, para el desarrollo de determinada línea de acción que forma parte de las prioridades del plan de desarrollo institucional de las universidades. Aquí también, por un lado, está la concepción o cómo esto se ha originado. La idea de contrato programa en Argentina, por lo menos, es una idea que viene desde el año 2005, más o menos, en donde, a partir de la experiencia francesa, sobre todo, funcionarios de aquel momento de la Secretaría de Políticas Universitarias habían definido, con la creación de un fondo que se llamaba Fundar, la financiación de contratos programas integrales o institucionales que requerían el desarrollo de un plan estratégico. Es así como ya en aquella época se financiaron algunos contratos programas integrales, como han sido, por ejemplo, el de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que justamente se orientaron en este sentido. Y que además formaban parte de un paso posterior al paso de la evaluación institucional realizada por la CONEAU. Con la práctica, esta idea de contratos programas también de alguna manera se desvirtuó, fue perdiendo esta connotación de integralidad en función de objetivos institucionales anclados en un plan estratégico institucional y empezaron a tomar un cariz que, desde mi punto de vista, lo que abundaba más era la fragmentación. A partir de demandas muy puntuales de las universidades, lo que se hacía era firmar algo que empezó a llamarse contratos programa, pero que en realidad eran acuerdos para crear una carrera, o acuerdos para crear algo específico o desarrollar algo muy puntual en las universidades, pero que a la larga, si uno sumaba todos los contratos programas que una universidad tenía acordados con el ministerio, todos ellos en su conjunto de ninguna manera hacían a un plan integral asociado mucho menos a un plan estratégico de la universidad, sino que eran producto de la demanda y de la necesidad de más corto plazo de las instituciones. Este fue, de alguna manera, el escenario con el que me he encontrado cuando asumo la función de coordinar el programa de calidad universitaria. Vamos a ir yendo a cada uno de las tres aspectos y qué es lo que se ha hecho y se está haciendo en cada uno de estas tres aspectos o concepciones de la calidad, y para ir viendo de qué manera la planificación empieza o intentamos que esté presente en estas tres dimensiones. Con respecto a la calidad desde el punto de vista de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo que se ha hecho fue continuar con una estrategia que viene desde hace mucho, en general desde el año 2004-2005, y que se ha mantenido con bastante regularidad pese a los cambios, que es el proceso que apunta a buscar la calidad de las carreras, en principio las que vienen de acreditarse de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, o sea, la CONEAU. Lo que acá aparece es como una suerte de circuito en donde la convocatoria del Ministerio de la Secretaría de Políticas aparece al momento de financiar el plan de mejoras de una carrera que sale de un proceso de acreditación de la CONEAU. ¿Sí? De acá estamos hablando, para todos los que forman parte del sistema universitario, de los programas que empiezan con PRO, el PROMEI, el PROAGRO, el PROMINF, todos programas que apuntaron a financiar aquellos requerimientos, observaciones o recomendaciones que la agencia de acreditación le realiza a una carrera cuando pasa por un proceso de acreditación. Con lo cual, aquí hay una idea de planificación de la política pública, porque el financiamiento, ¿sí?, a partir de una convocatoria aparece luego del momento del plan de mejoras. Cuando la universidad desarrolla el plan de mejoras, lo presenta a la Secretaría y solicita financiamiento en algunos rubros que usualmente son cargos docentes, equipamientos, fomento a la formación, sobre todo de doctorados del personal docente, bibliografía, tutorías o acciones de vinculación con la sociedad. Fíjense que cada uno de esos rubros está asociado de alguna manera a resolver un problema, ¿sí? Cuando uno ve cargos docentes, probablemente lo que surge es que la recomendación de la CONEAU exigió que faltaban perfiles docentes específicos, etcétera. Equipamiento, lo mismo, sobre todo cuando las observaciones apuntan a mostrar déficit en los laboratorios, sobre todo. Doctorados a partir de diagnósticos que mostraron que el personal docente universitario no tenía suficiente nivel de formación de posgrado. Bibliografía, tutorías vinculadas sobre todo a los procesos que apuntan a mejorar el acceso y la permanencia en la universidad de los estudiantes, y vinculación con la sociedad, bueno, son más que todo acciones que apuntan a resolver el problema del aislamiento de la carrera respecto de su entorno. En esto se basaron en general todas las convocatorias que desde el año 2005 hasta la actualidad y que continúan apuntan a mejorar la calidad de las carreras. Esto a la vez fue completado, porque una vez que esos apoyos a la mejora se terminaron, empezó todo otro proceso, de alguna manera como producto de la propia comunidad de las carreras, que en general se vinculan en las asociaciones de decanos, que apuntaron a acordar lineamientos curriculares comunes, tratando de detectar áreas de vacancia en la formación. Esto a mí me parece muy interesante. Esto estuvo funcionando durante muchos años y sigue funcionando, porque en realidad va más allá que la mera demanda del financiamiento, ¿sí? Las instituciones y las carreras, sobre todo, empezaron a pensar en la formación, en el currículum y qué hace falta para seguir mejorando la calidad. Luego de esto, el proceso se terminaría o seguiría con el próximo proceso de autoevaluación interna de las carreras, luego la acreditación de la CONEAU, y así seguiría este círculo de gestión de la calidad, en este caso de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, muy rápidamente, acá aparecen cuáles son las convocatorias, ¿no? En qué carreras: seguridad, higiene, informática, geología, química, psicología, biología, PEFI, que es el plan estratégico de la formación de ingenieros, Y para el año 2007 no se espera, a partir del ingreso al artículo 43, que es el artículo que define qué carreras se acreditan, el ingreso de abogacía, contador y enfermería a la definición de estándares y a la acreditación. Luego, lo que ha sucedido también es que las carreras que no pasan por el artículo 43, o sea, las que no se les exige acreditación, con toda justicia y legitimidad empezaron a demandar porque ellas no tienen colaboración y apoyo a la mejora y simplemente lo tienen las carreras a las que se les exige acreditar. Y es así como empezaron a aparecer entonces desde el propio programa de calidad universitaria otros programas, por ejemplo, destinados a las carreras de arte, a las humanidades, a las historias, y después a otros aspectos específicos como puede ser editoriales universitarias, accesibilidad académica, los museos universitarios y en el caso de sociales hubo una experiencia de una convocatoria para financiar movilidades de estudiantes dentro de las carreras de sociales. Aquí la idea de continuar con estas carreras es, a partir del propio pedido de varias carreras en el marco de las asociaciones de decanos, es de empezar a llevar adelante procesos de autoevaluación y evaluación externa propios, ¿sí? Estas carreras a las que no se les exige pasar por la CONEAU han empezado a trabajar en procesos de evaluación y acreditación que apunten a la mejora de la calidad. Y en este sentido, una demanda de la Asociación de Decanos de las Facultades de Humanidades y Educación ha sido empezar a trabajar en la autoevaluación y en la acreditación externa propia, ¿sí? O sea, ellos son los que eligen a los evaluadores externos de los profesorados en letras, por ejemplo, que empezaría este año. Pasamos a la segunda dimensión de la calidad, que es la de la calidad del sistema. Respecto de la búsqueda de la calidad del sistema, que yo les había dicho que está vinculada a la integración y a la articulación, aquí el objetivo es, a partir de este año, estamos desarrollando, creamos lo que se llama el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Para los que no son de Argentina, Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con un sistema interno de reconocimientos como podrían identificarse los que vienen del exterior, un sistema de créditos académicos que le permite a los estudiantes cambiar de instituciones, tener experiencias de formación en otra universidad y luego volver, con lo cual realmente se hace muy tedioso para los estudiantes movilizarse en el sistema y mucho más difícil cuando necesita mudarse y tiene algo de formación hecha en algún lugar y tiene que ir a ver en otra universidad si se le reconoce o no. Paradójicamente, tenemos muchas experiencias de movilidades al exterior con muchísimos países del mundo y hoy por hoy es mucho más fácil que un estudiante argentino le sea reconocida su formación en el exterior que al interior de la universidad en otras instituciones hermanas. Entonces, aquí lo que apuntamos es a crear este sistema. Y en ese sentido estamos trabajando en eso. Yo vengo recién de la Universidad Nacional de Avellaneda, acá están las colegas sentadas aquí, pero a la vez estamos allá, en donde están reunidos representantes de ingenierías y de informáticas, empezando las reuniones de los acuerdos de reconocimiento, y al mismo tiempo está sucediendo lo mismo en Mar del Plata, en Córdoba con arquitectura, y la semana pasada también en otros lugares del país. Ahí la idea es, a partir de un marco de acuerdo nacional en donde se realizó una invitación a las universidades a formar parte del sistema, dado que las universidades son autónomas y no se les puede exigir participar, 70 de las 100, un poquito más, universidades han adherido a este sistema nacional y de esta manera están empezando a trabajar en el reconocimiento en esta primera etapa del año entre familias de carreras que son las que les mencioné. Ahí el trabajo de articulación es un trabajo en donde los responsables de carreras son los que se sientan a acordar. En este sentido no son acuerdos de cúpulas, sino acuerdos de los propios responsables de carreras y docentes que son los que trabajan y de alguna manera generan los lazos de confianza necesarios para empezar a reconocer en el otro aquello que se está formando en la universidad de uno y que si bien no es exacto, porque justamente el sistema no apunta a homogeneizar, sino a reconocer la equivalencia en la diversidad, están tratando de llegar a estos acuerdos. De esta manera, lo que vamos a hacer también es hacer acompañamientos institucionales a las universidades que adhieran al sistema, de alguna manera colaborando en el fortalecimiento de la gestión curricular. Lo que nosotros entendemos es que un sistema de esta naturaleza facilita la articulación, facilita la movilidad, pero requiere de una redefinición de las instancias de gestión de las universidades para poder realmente incorporarse a un sistema integrado de reconocimientos de formación o de trayectos formativos. Hubo una resolución, luego estamos esperando que después de los acuerdos de reuniones se celebren los convenios interuniversitarios conjuntos entre instituciones, y luego también está el nivel de las universidades en donde todo esto se traducirá en resoluciones internas. Este es un trabajo, la verdad, es un desafío muy interesante y que lo estamos poniendo a prueba y esperamos poder llegar a los acuerdos que las propias universidades vean que son posibles. En tercer lugar, la otra dimensión con la que trabajamos y en donde acá la planificación está muy presente, o sea, es la protagonista, justamente es en las líneas de acción que apuntan a la calidad institucional. Como yo les dije antes, esta idea del contrato programa ha sido claramente una decisión de redefinir su conceptualización y volver a recuperar la idea del contrato programa integral vinculado a un plan de desarrollo o a un plan estratégico de las universidades. Con esto que quiero decir que es nuestra intención que a partir de ya empieza siendo este año, las universidades cuando requieran financiamiento para necesidades propias sean con la presentación de un proyecto integral plurianual que esté vinculado a su plan de desarrollo. Esto que digo es muy fácil, pero no se puede de un día para el otro o del otro hacer. Según nuestros cálculos, o por lo menos a partir de la documentación que figura pública, tenemos alrededor de 10 universidades, estoy hablando del sistema nacional, no de las privadas, dentro de las más de 50 que hoy existen, que cuentan con un plan de desarrollo o un plan estratégico. Las otras no. Con lo cual aquí hay dos desafíos. Por un lado, empezar a cambiar la cultura del financiamiento integral a las que tienen plan de desarrollo, pero por otro lado, empezar a generar la cultura de la planificación dentro de las universidades que no lo tienen, que no tienen esa práctica, ¿sí? Entonces, aquí, un poco homologando al gráfico anterior, cuando nos ubicamos en el nivel de la institución, de alguna manera también hay un proceso de gestión de la calidad integral, porque las universidades, tal como la norma lo indica, la ley de educación superior, tienen que pasar por procesos de evaluación, institucionales de evaluación externa, que consisten en un proceso de autoevaluación institucional y un proceso de evaluación institucional externa. Lo que nosotros consideramos es que si ese proceso es real, legítimo y se incorpora de verdad a la gestión continua de la calidad institucional, debería dar como resultado un plan de desarrollo. Porque justamente después de un proceso de tanto esfuerzo que tiene una universidad para autoevaluarse, diagnosticar sus problemas, luego que vengan pares evaluadores a ratificar o no y a profundizar ese diagnóstico y cuentan con un documento que no tiene ningún otro fin que dar un diagnóstico, porque a diferencia de la acreditación que da una nota que define acredita o no acredita, la evaluación institucional no tiene ninguna implicancia jurídica, sino que simplemente es un documento para la mejora. Lo que hemos visto, y ustedes también probablemente lo vean, que después de estos 20 años de existencia de un sistema de evaluación externa, aún es incipiente la incorporación de este requisito externo a la gestión de continua universitaria, a la gestión de la calidad continua universitaria. Claramente, uno se puede imaginar esa figura típica de que cuando hay que evaluar, la universidad se alborota, se reorganiza o incluso en algunos casos desmantelan aulas para establecer una oficina de autoevaluación o de evaluación en donde se prepara todo, se elabora información que la universidad no tiene pero que es requisito y hace un esfuerzo enorme al mismo tiempo que gestiona el día a día por otro camino distinto cuando termina de hacer todo esto y pasa el proceso de evaluación y acreditación, cierra todo y dentro de 6 años vuelve a hacerlo. Esto es algo bastante típico y de a poco en muchas universidades ha ido cambiando hacia un proceso en el cual se han generado unidades de evaluación en las universidades, se han contratado o creado cuerpos, ¿sí?, a veces de una sola persona, a veces de más, que empiezan a trabajar institucionalmente y de manera permanente esta idea de la calidad institucional. En estos casos, en la mayoría, esas universidades además tienen un plan de desarrollo o un plan estratégico, lo cual son síntomas o signos de que de alguna manera se ha incorporado a este circuito esta idea de la evaluación institucional y la gestión de la calidad institucional continua. Para la Secretaría, la idea sería que luego que pasen por el proceso de evaluación institucional externa, desarrollen un plan de desarrollo institucional en donde nosotros vamos a fomentar talleres de experiencias parecidos a los que se están dando acá y mañana van a contar muchos representantes de las universidades, donde cuenten cómo lo han hecho, qué dificultades han tenido. El año pasado, en abril, hicimos un primer encuentro-taller en donde 6 universidades mostraron el proceso de elaboración de sus planes. Porque ahí, más allá del contenido de los planes, lo que es interesante es en qué medida esos planes son participativos y se han hecho carne propia de la institución. Todos los actores se identifican en ese plan, ¿sí? Que sería muy distinto a la elaboración de un plan desde una oficina central que lo hace a puertas cerradas. La idea es luego firmar el contrato programa integral en acuerdo con la Secretaría, a partir de la cual se haría un recorte de todo ese plan de mejora, porque bueno, los recursos son finitos, y se apuntaría a acordar un plan, un contrato programa integral plurianual que bueno, implicaría un acompañamiento al desarrollo de ese plan entre la Secretaría y la Universidad. Y luego esto permitiría a la larga volver al proceso de autoevaluación y evaluación externa cuando le toque a la universidad volver a evaluar. Pero de alguna manera estamos tratando de lograr que estos procesos confluyan para el mejor aprovechamiento de la universidad de esto y no para un cumplimiento externo, ¿sí? Ahí entendemos nosotros que en este sentido la planificación es una herramienta. Creo que esto se debe haber dicho, ¿no? Es una herramienta vacía de contenido, ¿sí? La planificación ha sido usada y utilizada como herramienta desde distintos lugares, desde el neoliberalismo, desde el populismo, desde el socialismo soviético, o sea, es una herramienta. Y en este sentido, para nosotros, esta herramienta debe ser utilizada con un fin de participación y de construcción autónoma del proyecto institucional de cada universidad. Y entonces aquí, esto lo voy a pasar porque es un poco el diagnóstico lo que tuvimos, ¿no? De esta idea de fragmentación de muchos contratos programas. La idea es poder ir hacia el fomento de estos planes de desarrollo, para lo cual nosotros hemos ubicado o agrupado las universidades en 3 grandes grupos, las que tienen plan de desarrollo en funcionamiento, con los cuales tendríamos una estrategia específica de trabajo, los que no tienen planes de desarrollo, pero sí tienen evaluaciones institucionales, con lo cual ahí trabajaríamos en otros sentidos, colaborando en la elaboración de esos planes con financiamiento. Y luego tenemos las nuevas universidades, que tienen una ventaja, porque el programa PROUN de la Secretaría de Políticas Universitarias, que financia las nuevas universidades, ya trabaja con las nuevas universidades a partir de un proyecto, de un plan institucional. Entonces, tienen un buen punto de partida para que una vez que termina el PROUN ya puedan entrar en este proceso de evaluación de la calidad institucional continua. Y aquí me voy a permitir tomar un gráfico de un artículo muy interesante que salió en un libro de esta red. Para mí participar hoy de aquí no es algo novedoso, yo vengo siguiendo la producción de la red desde hace mucho tiempo, y en un libro que sacaron en la colección de Springer hace un tiempo ya, ¿no? Hay un artículo muy interesante en donde conceptualizan esta idea de la planificación a nivel de la institución. Y de alguna manera, acá me permito entonces plantear dos escenarios, ¿no?, para las universidades. Un escenario sin planificación y un escenario con planificación. Sea como sea, el contexto es el mismo. Hay un marco regulador, que sería la Ley de Educación Superior. Hay que tomar decisiones y en función de eso se genera, cada institución genera un modelo de gobernanza interna. Hay un marco externo en donde hay una evaluación externa, en general la de la CONEAU. Hay límites u oportunidades de financiamiento por parte de distintas instancias del Estado y hay políticas públicas nacionales. O sea, este es el marco general de que se le presenta a cualquier universidad. En un escenario sin planificación, lo que sucede es lo que yo llamo la gestión de corto plazo. ¿Qué es la gestión de corto plazo? Un proceso en donde las prioridades se definen por la urgencia, en donde la asignación de recursos es histórica o con criterios políticos en el negativo sentido de la política, ¿sí? Porque la política es muy virtuosa también, pero en el sentido de criterios de asignación por cuestiones de poder de los grupos internos de las universidades. La gestión de corto plazo implica que la pugna de intereses, típica de cualquier organización universitaria, en donde hay actores, hay sectores que están lidiando entre el objetivo institucional, pero también los objetivos del grupo al que pertenecen. Esto es natural y así va a ser siempre, porque la universidad, de manera natural, por ser una organización de tipo complejo, de base pesada, donde el poder está en la base, sucede. Pero en un escenario de gestión de corto plazo, lo que sucede es que la pelea de intereses entre los sectores se da en cada una de las decisiones que la universidad toma, sean importantes o no importantes. Con lo cual el desgaste institucional es enorme, ¿sí? Porque se reeditan en todo momento discusiones que en realidad no tienen mucho que ver con el objeto de lo que se está discutiendo, sino con historias, con distribución desigual de poder, etcétera. La gestión de corto plazo, además, lo que genera es dependencia de incentivos externos, porque en realidad las prioridades también van a estar dadas por las ventanillas que hayan abiertas de financiamiento externo y no por un objetivo institucional propio. Se exacerban las contradicciones de objetivos, que es también algo típico de la organización universitaria, ¿no? A diferencia de una empresa en donde hay un objetivo que puede ser la rentabilidad, en la organización universitaria, por este carácter complejo y peculiar, no hay un único objetivo, hay muchos objetivos. Y justamente el desafío de un líder universitario es ver cómo confluir esos diversos objetivos en una política institucional en la cual todos se identifiquen. El problema es que en un proceso de gestión de corto plazo se exacerban esas contradicciones de objetivos. Se superponen acciones, la comunicación es esporádica, porque en realidad las decisiones se toman sobre la marcha, no hay un plan previo que sea susceptible de ser comunicado. En este sentido, los consensos son mínimos, en general, se reduce la posibilidad de consensos sostenidos y la participación de la comunidad universitaria va a ser en función de los intereses que se pongan en juego en cada decisión. Y los compromisos también van a ser de corto plazo. Este es el escenario de no planificación. Siguiendo con los ejemplos de este artículo muy interesante que yo leí, al cual ahora se le ha agregado un cuarto, pero yo no lo actualicé porque todavía me baso en el artículo anterior. Estos componentes de la planificación, del pensar, la estrategia y el plan, el hacer, que sería la implementación, y el aprender de la evaluación, con la comunicación como proceso continuo y a partir de una base que es el sostenimiento de información, son los elementos que hay que aplicar cuando uno piensa en la planificación, en la universidad, la toma de decisiones de la universidad en un escenario con planificación. Entonces aquí volvemos al mismo marco en un escenario con planificación en el cual el sistema de toma de decisiones va a estar dado por un momento de diagnóstico en donde la comunidad universitaria acuerda y define el plan y aquí probablemente suceda que ese proceso de discusión del plan de desarrollo sea enorme, ¿sí? Sea igual al de cada momento que en el escenario anterior sucedía, en el que se toman decisiones parciales. Pero una vez que se llegan a los acuerdos de cuál va a ser el plan para una X cantidad de años, ya no hay más discusión, porque ya hay un acuerdo básico de qué es lo que se quiere hacer y hacia dónde se quiere ir. Es decir, que la discusión no se anula, simplemente se concentra en el momento del diseño del plan, ¿sí? Luego, entonces, a partir de ahí, ese diagnóstico, que como todo plan tiene un diagnóstico y tiene líneas estratégicas, allí en esas líneas se definen metas, se define un presupuesto, entonces va a ser posible, en función de lo que se quiere hacer, poder anticipar las fuentes de financiamiento, ¿sí? Cuando en realidad en el escenario anterior es al revés, está el financiamiento y luego se ve qué hay que hacer. Esto sería en la dimensión del pensar. En la dimensión del hacer, bueno, es la puesta en práctica de las tácticas, acciones, recursos de todo plan estratégico, plan de desarrollo, en donde el liderazgo de la universidad, la participación y el compromiso son tres elementos claves, ¿sí? En general, en las 10 universidades que hoy tienen plan de desarrollo, es posible identificar fuertes liderazgos. Este es un elemento clave dentro de un proceso de planificación continua en la universidad. Creo que la participación es otro, ¿sí? Podemos pensar en planes de desarrollo, planes estratégicos tecnocráticos, y que creo que eso no tiene sentido en un proyecto duradero. Justamente esos planes tecnocráticos lo que van a hacer en todo caso es durar lo que dura la gestión del tecnócrata, y no van a durar más allá de eso. Y el compromiso, que de alguna manera surge del propio acuerdo de cuantos más actores universitarios participen del proceso de diseño del plan de desarrollo. Luego viene el monitoreo, la evaluación, la mejora, pero entonces cuando uno mira lo externo, lo interesante que aparece es que en un escenario con planificación, lo que hace la universidad, teniendo claro qué quiere, hacia dónde va, es salir a la búsqueda de financiamiento, pero con una claridad previa de hacia dónde y para qué se quiere el financiamiento. Y ahí es donde viene el plan de desarrollo o el contrato programa que vendría a solicitar a, en este caso, la Secretaría. Pero lo mismo está con lo que puede ser en otros ministerios, en donde también hay ventanas de financiamiento. Pero estas ventanas, el contenido lo coloca la universidad a partir de sus propios intereses institucionales. Y, de alguna manera, bueno, esto se vincula también con una política pública que en nuestro caso apunta a esto. Para finalizar, lo que nosotros creemos es que una política pública planificada también produce, a la larga, un proceso de gobernanza de la propia política pública, ¿sí? Y en este sentido, tenemos una orientación de política pública que apunta a la calidad, a una inclusión real, ¿sí? Una inclusión real que apunta no solo a abrirle las puertas a los jóvenes que entren a la universidad, sino también a asegurar que se sostengan y se gradúen. Transparencia y planificación de la expansión, esto es importante también, ¿no? Yo no me detuve en esto, pero no hay dudas que el sistema ha crecido muchísimo, en cantidad de carreras y en cantidad de instituciones, y esto es muy bienvenido. El tema es que detrás de esto no hubo planificación. Entonces tenemos, por ejemplo, la creación de 10 carreras de medicina que están hoy en danza en el país, en donde no necesariamente en esos lugares se necesitaban carreras de medicina, y así con muchas otras ofertas. Entonces, aquí la idea es poder planificar esa expansión, y para eso lo que se ha hecho fue revivir los centros regionales de planificación de la educación superior, que son los CEPRES, que en este momento están teniendo una reunión inter-CEPRES en el Ministerio. Y el compromiso con el desarrollo local y nacional. Me parece que estas son como prioridades de una política pública cuyas orientaciones lo que generan es financiamiento. O sea, uno podría encontrar líneas de financiamiento que apuntan a cada una de esas orientaciones. En nuestro caso, el contrato programa integral basado en el plan de desarrollo y en el crecimiento regional del sistema. Esto, bueno, es importante, no lo dije, pero dentro del contrato programa integral, si ese contrato programa integral incluye la creación de nuevas carreras, nosotros lo acompañaremos en la medida en que esa carrera a la vez sea prioritaria dentro de la región y que haya realmente un área de vacancia. Este contrato programa a la vez lo que va a generar es fortalecer a la institución, ¿sí?, y al plan de desarrollo institucional como un elemento de gestión de la calidad institucional continua. Y por otro lado, también va a facilitar que al momento de la evaluación institucional, la universidad no tenga que crear y montar la oficina de evaluación, sino cuando viene la CONEAU, sino que lo único que tiene que hacer es tomar aquello que cotidianamente se gestiona y con un sistema de información sólido para responder al requerimiento externo. Pero dentro de un proceso de gestión en donde no hay que hacer algo paralelo, sino que forma parte del propio proceso de gestión. Finalmente, un modelo de este tipo lo que entendemos que va a generar es un aumento de la matrícula, un aumento de la permanencia, un aumento de la graduación y una mejora de la pertinencia de la oferta universitaria al desarrollo local, regional y nacional. Bueno, esto es de alguna manera un poco el esquema general, ¿sí?, que explica también una idea de planificación a partir de la política pública y no solo institucional. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctora Marquina. Abrimos una ronda de preguntas de unos 15 minutos, a fin de que las dudas o ampliaciones a los conceptos que la doctora vertió en su ponencia sean aclarados. Yo, en principio, quisiera hacer una pregunta. Finalmente, digamos, estos contratos, programas integrales, que anclados, digamos, en un plan de desarrollo estratégico de cada universidad, va a hacer que finalmente algunas cuestiones que quizás están quedando truncas por diferentes razones se puedan concretar. ¿Cómo evalúan o cómo van a evaluar cuando finalmente, digamos, aquellas instituciones que tienen ya acreditaciones de CONEAU, que ya contaron con algún una planificación estratégica, ¿cómo es el acompañamiento? O sea, ¿cómo van a evaluar? Porque me queda claro, digamos, las que inician, es como que, bueno, las van acompañando desde el inicio. A las que no están, hay que hacer todo. Y a las que estamos en ese punto intermedio donde, bueno, arrancamos solas y necesitamos como algún nivel de orientación, de apoyo, en función de este nuevo marco que se está presentando. O sea, ¿cómo sería el acompañamiento? ¿Cómo?
Nosotros estamos pensando en el mes de abril de lanzar una convocatoria al apoyo al desarrollo de planes estratégicos o planes de desarrollo institucional. Es decir, va a ser un financiamiento anual menor, ¿sí?, simplemente que apunte a asegurarle a la universidad a generar las condiciones para que en el término de un año se lancen a la elaboración de un plan de desarrollo institucional, y eso va acompañado con el curso de gestión de la planificación que ya veníamos trabajando el año pasado. Desarrollamos un curso semipresencial en el cual participaron, lo dimos en las distintas regiones, y la idea ahora sería poderlo dar en la o las universidades que se incorporen a este proceso y adhieran a la convocatoria y que garanticen un número de participantes determinados para asegurar que el curso se pueda desarrollar, que es un curso muy simple, que tiene tres módulos: un módulo que caracteriza a la organización universitaria en su complejidad, otro módulo que da elementos de planificación concreta, muy aplicado, o sea, está la parte conceptual, pero además la parte aplicada, y un tercer módulo que se está dando ahora, que es el de indicadores universitarios, dentro de los cuales una de las docentes es Ana Fanelli, que va a estar hoy en la tarde, Leticia Mirás, que es la responsable de estadísticas de la universidad, y además que formamos parte de una red de latinoamericana de elaboración de indicadores latinoamericanos, con lo cual, bueno, hay ahí un conocimiento interesante para ayudar a las universidades a eso que es tan tedioso de cómo elaborar indicadores que permitan el seguimiento de todo este tipo de proyectos. O sea, iría por esas dos líneas. Esto no quita que en el entretanto haya acuerdos de contratos programas, pero a menor corto plazo, o sea, a corto plazo y de cara a prioridades que empiezan a aparecer como necesarias, porque si no sería injusto que hasta no tener el plan pueden pasar 2 años y la universidad no va a tener ningún tipo de financiamiento. Va a tener menos financiamiento que las otras, porque justamente en las otras que ya tienen plan el financiamiento es a 4 años o a más. En este caso va a ser a 2 años probablemente para algo acotado, siempre que a la vez vaya este proceso de construcción del plan de desarrollo y la formación y la capacitación que se necesite.
¿Y cómo se piensa, digamos, el seguimiento, la evaluación de justamente...?
En el programa de calidad universitaria hay un equipo que lo que hace es acompañar el desarrollo que lo hace la universidad. La Secretaría no le puede decir a la universidad qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Lo que sí hay es un ida y vuelta. De hecho, ya hay un formulario desarrollado que tiene todo lo que tiene que tener un plan, ¿sí? Desde objetivos generales, objetivos específicos, la idea de subproyectos dentro del plan, cada uno de sus subproyectos abiertos en acciones, actividades, cada una de las cuales con sus indicadores. Ahí la universidad es la que se aboca a elaborar ese plan, y aquí hay un ida y vuelta permanente entre el equipo técnico del programa y la universidad para ir avanzando. Y en algún momento, sí, ese plan va a ser evaluado por evaluadores externos afines al sistema, del propio sistema, pero que son los que de alguna manera le van a dar su aval experto sobre la solidez del proyecto, que entendemos que al momento que llegue a ese punto ya va a ser sido tan trabajado en las dos partes que va a estar prácticamente elaborado.
Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos una consulta. ¿Puede dar ejemplos de buenas prácticas de universidades nacionales con planes de desarrollo de calidad?
Sí, hay muchísimas. No sé si nombrar a las universidades, pero hay una relación directa entre la cantidad de evaluaciones externas que una universidad ha realizado y el nivel de fortaleza y madurez de su plan de desarrollo, ¿sí? Hay muchas universidades que están en esto. En este caso, recuerdo la Universidad Nacional de Cuyo, que es muy interesante, es un caso específico que en donde ha pasado por distintas gestiones de distinto color político, pero ha mantenido esta cultura de tener un plan estratégico orientador. Y esto comienza antes incluso de la creación de la propia CONIAU, cuando en el año, yo creo que habrá sido en el 2003, el Ministerio de Educación de aquel momento convoca voluntariamente a universidades que quieran empezar a autoevaluarse en un contexto en donde la evaluación era mala palabra, y es la universidad la que, a la cabeza de una líder en esto, que era Victoria Gómez de Erice, su rectora de aquel momento, se encaminó hacia esto, y luego pasaron las distintas gestiones de distinto color político y el plan de desarrollo siguió renovándose. Otro caso es la Universidad Nacional del Litoral. Claramente es una universidad que además es muy interesante la manera que tiene de la construcción del plan de desarrollo, que es realmente participativa y es de abajo hacia arriba. Hay una convocatoria, algo que se llama ideas, proyectos, o sea, una vez que están definidos a nivel de los órganos de gobierno las líneas estratégicas, lo que se hace con un financiamiento que la universidad decide separar, un financiamiento propio, convocar a lo que se llama ideas, proyectos en las distintas áreas que estén vinculadas con las líneas estratégicas y distintos grupos en los cuales lo que se fomenta es que formen parte actores de distinta procedencia, ¿sí? No docentes, docentes, autoridades de unidades académicas diferentes o las mismas, presentan esa idea de proyecto y luego pasa por un proceso de evaluación interna, y a partir de ahí se seleccionan, en función también de los recursos disponibles, cuáles van a ser las prioridades, y se les pide a esos grupos que desarrollen esa idea de proyecto en un proyecto, y ese proyecto pasa a formar parte del plan de desarrollo de la universidad. Creo que la Universidad del Litoral ya va por el tercer plan estratégico, y además uno puede ver, a diferencia de en otros casos en donde el plan estratégico tiene una fuerte concentración en los niveles centrales de la universidad, baja hasta bien abajo, y además a las distintas áreas. Por ejemplo, dentro del plan estratégico del litoral se puede identificar un plan estratégico de internacionalización, porque es uno de sus lineamientos estratégicos. Entonces uno podría identificar que hay un plan de internacionalización a largo plazo, y así con otras áreas también. Después tenemos la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de la Patagonia Austral tiene una tradición en esto, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene, ha tenido y entiendo que está elaborando ahora su plan de desarrollo. Y bueno, tenemos otras nuevas que a partir de haber empezado por el PROUN ya y estar terminando, ya se han lanzado en un proceso de autoevaluación y diseño de plan estratégicos. O sea que, bueno, hay casos para ver, no todos son iguales, no hay una manera de hacerlo. Por eso es muy interesante los encuentros en donde las instituciones cuentan, ¿no? Sobre todo el proceso de construcción, más allá de cuáles son los ejes, cómo lograr que estos procesos sean realmente participativos, porque es lo que garantiza el compromiso y la perdurabilidad.
Bueno, ¿algunas preguntas? ¿Listo? Muchas gracias. No, por favor.